Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado.
Buenos días, hoy es viernes y es viernes, a ver, espera que busque qué viernes es, porque no lo tengo yo muy claro. Viernes 14 de noviembre de 2025 y este es el capítulo 1580 de Bala Extra. Estamos acercándonos peligrosamente a los 1600. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy está aquí conmigo Francesco González, conocido como Madrillano. Francesco.
¿Qué te pasa en la boca?
¿Qué tal estás, hombre?
¿Qué te pasa en la boca, digo?
A mí nada, que me da por hacer acentos cuando te veo, no sé por qué.
Pues hoy no me estás viendo, que hemos apagado las cámaras.
Aquí. Bueno, pero es como si te viera, porque me ha quedado ahí un icono tuyo con una calva prominente, porque no sé por qué elegís las cámaras que os tomen las fotos desde sitios absolutamente inaceptables. Bueno, que tú venías hoy a hablar de algo concreto. ¿Todo bien? ¿Estás bien?
No, yo no venía a hablar de nada concreto.
Me has dicho que querías hablar de las balizas V16.
Ah, no. Te dije, pues podemos hablar de las V16 si quieres y cuñadear un rato.
Cuñadeemos un rato, porque yo esto lo podría llevar a un lunes, pero me parece que hablarlo contigo es más interesante.
Me ha hecho Monse que le podemos llamar el podcast de los cuñados.
Esa Monse, por cierto, a ver cuándo viene, porque me remolonea mucho, ¿eh?
Yo estoy más interesado que venga que tú.
Pero no viene.
Sí, ¿tampoco? Sí, viene de vez en cuando, pero me llevo a ver conciertos.
Ah, que te lleva de conciertos y no tiene tiempo para grabar conmigo. Vale. Monse.
Me llevó a ver a Manuel Carrasco.
Dios, pensé que ibais a ver buena música.
Y eso aquí en Miribilla. Y otro fin de semana me llevó a ver a Antonio Orozco en La Ballena, en Santander.
Antonio Orozco me gusta más, pero está, ya veo por dónde va su estilo musical. Que no te lleve por ahí, Fran, que no te lleve por ahí, que luego dicen que no, pero las mujeres nos influyen.
¿Estás insinuando que también le gusta Pablo López?
Si supiera quién es Pablo López. Es uno que salía también en los concursos estos de, te voy a decir cómo canto, pero mejor no cantas
pues,
como yo.
Pues sinceramente, creo que sí, pero no te lo puedo asegurar.
Sí, creo que ya sé quién es.
A mí me gusta, ¿eh? O sea, que yo...
Es como un Pablo Alborán hetero.
Puede ser.
Pero con mucha peor voz que Pablo Alborán. En fin. Sin más.
Esperamos que están bien, que es musiquita que está bien.
Bueno. Cuando Fran dice que quiere hablar de las balizas geolocalizables V16, bueno, en realidad quiere hablar de las balizas V16. No todas son geolocalizables. De esto ya hablaremos.
Vamos a hablar de las buenas. De las FETEN, de las que no te...
Vamos a hablar de las buenas y de las malas, porque va a haber gente que nos va a querer engañar en este final de año diciendo que estas balizas están homologadas. Y lo están. Las V16 normal lo están, pero no me voy a adelantar. Ahora lo hablamos. Es un temazo, ¿vale?
¡Que entre el experto!
Sí, sí, que entre el experto. Es un temazo porque en enero de 2026... se va a volver obligatorio el uso en España de estas balizas, que son como unas pequeñas sirenitas de policía, como cuando veíamos las calles de San Francisco, que sacaba el pavo... Bueno, tú no, porque tú eras muy joven, pero yo veía las calles de San Francisco. Sacaba el pavo...
Yo veía la de Los Hombres de Harrelson, era.
Sí, puede ser Los Hombres de Harrelson, Starkey Hatch, estos. Bueno, pues cuando... al coche ese de Tomaso que tenían, le ponían para convertirlo en coche de policía una sirena, pues es algo parecido, ¿vale? Solo que no suena, ¿eh? Solamente emite luz. Y luego diremos las FETEN, las que tenéis que comprar, que es además todo lo que hacen, ¿vale? Bueno, pues están ya vigentes desde hace tiempo, se puede sustituir con esas balizas los triángulos. Si os dice alguien que todavía hay que usar triángulos, no es necesario. Pero
no te impiden usarlos.
No te impiden usarlos, pero nosotros lo vamos a impedir de aquí al 31 de diciembre para evitar que se nos muera ninguno, que sea atropellado ninguno de nuestros oyentes, si te parece bien. Porque claro, ¿Es buena idea para evitar un accidente y señalizar un coche parado en la vía que haya un triángulo a 150 metros? ¿Pero quién va a colocarlo? ¿Quién va a colocarlo sin morir en el intento? Ha habido
nadie
muchos.
El triángulo. La gente pone el triángulo al lado del maletero.
Claro, eso no vale. ¿Vale? Porque si ves el triángulo al mismo tiempo que el coche, la hostia ya está. Entonces, se homologaron unas balizas que se conocen como V16. Vale, son unos dispositivos luminosos que se colocan en el techo del coche en caso de avería, de parada, de accidente, en fin. Ya se pueden usar. Os vais a encontrar dos tipos. Las V16 muy baratas, muy baratas, muy baratas, que te dicen que están homologadas. Y las V16 un poquito más caras, que te dicen que están... Un poquito bastante más. Que te dicen que están homologadas y geolocalizadas. Vale. Solo una aclaración antes de que este y yo nos pongamos a cuñadear y hacer bromas. No compréis balizas V16.
Yo soy experto en V16 geolocalizadas, ¿eh?
Pues sí, porque has estado a punto de hacer una compra colectiva. Ahora nos lo cuentas. Pero importante que sepáis que las V16 sin geolocalización, aunque os digan que son las que están homologadas, no hay que comprar, porque están homologadas hasta el 31 de diciembre, igual que los triángulos. A partir de ahí hay que utilizar las balizas V16 que van a estar homologadas, que lo están ahora y van a seguir estándolo, las que tienen geolocalización. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que en tiempo real no solamente te puedan ver, que eso ya es cuestionable, ahora hablamos de ello, sino que la DGT, en el caso del Gobierno Vasco, Tráfico de Gobierno Vasco, la Dirección de Tráfico, inmediatamente le salta una señal de que una baliza ha sido activada en un lugar. Si te puede ver por las cámaras de la carretera, te ve por las cámaras. Y si no, de momento lo que hace es señalizar que hay un vehículo estacionado en un punto concreto de la vía. Lo señalizan en los paneles de información, este tipo de cosas, y lo envían a las aplicaciones tipo Waze, tipo... sobre todo Waze, creo yo, que es la que más ofrece información en tiempo
real. No, y Google Maps, porque bebe de Waze.
Bueno, y Google Maps, efectivamente.
De hecho, yo que hago tantos kilómetros, los avisos de que hay un... me hace gracia porque muchas veces te dice, hay un objeto en la calzada. Suele avisarte, y es un coche. O sea que...
Vale. Y ahora cuéntanos qué haces tú, Francisco González, intentando hacer una compra colectiva de V16.
No lo voy a hacer, lo que pasa... Mira, me compré una Extrastar por Temu. Fíjate, ¿eh?
Geolocalizable.
Sí, geolocalizable. De la marca Extrastar.
Que la si tienes es Extrastar, en... eso tiene que ser la leche.
No, Extrastar son las pilas que venden en los chinos. En los chinos normalmente...
En los bazares orientales.
No, la de abajo mía, Patricia, Patrick, es china. Entonces, literal, es muy maja.
Patricia Chin Lung.
Se llama Patrick Shop. No, es una familia muy maja. Entonces,
a pesar de ser chinos, son majos.
No. A pesar de ser personas, porque hay tanto imbécil últimamente, que ya encontrarte gente maja es como para resaltarlo.
Bien, ¿sabes? Igual de aquí nos ha salido el título del capítulo, ¿vale?
¿Cuál? Encontrar gente maja es el como problema para resaltarlo.
No es, el problema no es si hay chinos majos, el problema es si hay personas majas.
Yo no pondría
van
lo de
quedando
chinos
menos.
Yo no,
van quedando
yo no pondría,
menos.
Yo no pondría lo de chinos en el título.
No. No lo pondremos.
Aquí se lo decimos porque esto es un espacio seguro con los oyentes y saben de qué pie cojeamos cada uno.
Bueno, pero no te creas, ¿eh? Cada vez se pueden decir menos cosas. Yo se lo he oído a Guerra y al del Hormiguero.
Bueno, yo asumo toda la responsabilidad sobre haber dicho bazares chinos. Que en realidad, si fuera Cataluña, serían bazares pakistaníes y tal, porque son la gente que ha tenido la visión y la capacidad para invertir y para trabajar muy duro.
¿Tú sabes en qué se basa eso? Seguro que sí, porque tú eres el oyente de podcast.
Premium.
Eres, Hay una palabra para esto, pero ahora no me va a venir. Pero eres el oyente, el epítome del oyente de podcast.
No, no sé qué vas a decir, pero básicamente pueden montar negocios por relaciones de confianza y préstamos familiares. O sea, esta gente crece en base a sus familias.
No, lo que te voy a decir es que eres una persona que sabe de prácticamente todo. Muy pocas cosas a nivel cuñado. Creo que tienes conocimientos por encima del nivel cuñado. Estás casi en el nivel hermano. ¿Vale?
Si no, no hablo.
Y creo que una buena parte de las cosas que has aprendido en la vida, las has aprendido por tu vida, que es una vida, en fin, ya larga y muy bien aprovechada. Pero creo que has aprendido escuchando podcasts lo que no he aprendido. O sea, hay un hombre en España que lo ha aprendido todo en los podcasts. Ese eres tú.
¿Has escuchado la canción Hay un hombre en España que lo hace todo?
De ahí viene mi... Vale.
Qué buena referencia.
Es una gran referencia. Entonces, sí,
escuchar 8 horas de podcast al día te da bastante bagaje cultural.
Sí, sí. 8 horas cuando has trabajado 8 horas. Cuando estabas en ese sitio en el que podías trabajar todo lo que te echaran y más.
Más.
Podían ser más horas.
Con mi aspiradora Henry, ¿cómo la echo de menos?
¿Cómo echas de menos a tu aspiradora Henry? ¿Que era marca Henry o que le habías puesto nombre?
No, que es que se llaman Henry. Y son
esos cubos enormes con un tubo enorme como de acero inoxidable que luego llevan una boca de aspirador para pasar
no,
por...
No. Búscalo en Google. Busca aspiradora, parar todo el mundo del podcast y buscar aspirador. ¿Ves? Vais a ver la cosa más cookie del mundo. Es la marca Hoover.
Yo espero que lo que esté subiendo de tu audio a Riverside no se esté ensuciando tanto como yo te oigo, porque si no la audiencia lo va a sufrir. Pero bueno.
Tú tienes una mente sucia. Y si está sucia, me lo pasas y yo te lo limpio. ¿Has buscado Henry?
No he buscado, es que estoy con el Atlas, el navegador nuevo, y tiene en el lado contrario.
Busca, vas a ver qué bonito.
Vale, pues que busque toda la audiencia. Entonces,
sí, pero búscala tú también.
Aspirador Henry. Henry, como Henry.
H-E-N-R-I.
Enrique, ¿cómo? Aspirador Enrique.
No, Enrique no, cojones, es Henry.
Sí, pero Enrique, quiero decir.
Bueno, Enrique. Tú verás.
Pneumatic Henry U. HVR200.
Yo quiero solo te foto. He dicho que busques aspiradora Henry.
Quiero ver una foto.
La hay en rojito y en azul. Y son muy cookies.
Aquí tienes una foto del aspirador Pneumatic Henry 6 litros. ¡Oh! Pero tiene ojitos.
¡Ay!
¡Qué maravilla! Qué, pero ¿cómo puede ser tan bonito? No parece pues profesional. No parece profesional. Estamos de acuerdo.
Yo he trabajado con una de esas.
Pero tiene ojitos. Es como sí, los trenecitos de la serie de la serie de dibujos animados de trenes de la BBC.
Sí, sí,
y
sí,
luego
sí.
La trompita que le sale de la nariz, pues es el tubito por el que absorbe el polvo y las cosas cochinas que la gente tira en las oficinas.
¿A qué te gusta?
¿Qué es lo más raro? Venga, va. Esta no te la esperabas. Después de haber hecho tu podcast de Gales, ¿cómo era? ¿Destino Gales?
Destino UK.
¿Qué es la cosa más extraña que te has encontrado en una papelera o lo que sea, o en el recipiente que sea, en una oficina galesa o inglesa, que también has trabajado?
Pues la verdad es que no muchas cosas, porque tampoco te ponías a detallar lo que había, ¿eh? Y eran oficinas.
¿Has encontrado algún preservativo usado?
No, porque no detallaba yo. ¿Sabes? Tú con los guantes sacas la bolsa, haces un nudo y no te pones a inspeccionar. Vale. Lo más asquerosito fue, y cada vez que lo mencionas me acuerdo de eso, estaba en las oficinas de West and Gales Gas Company en Newport.
Entiendo que una compañía de gas galesa, no te he entendido nada más.
Eso es. Y allí había gente que desayunaba en el escritorio.
¡Qué ascazo! Con lo que desayunan esta gente.
Pero no desayunan. Bueno, tampoco era tan loco. Pero no desayunan el café y unas pastitas. Había que era lo normal. Había una que se desayunaba el porridge.
Porridge, me encanta. Eso desayuno yo, pero que tienes que echar del porridge a la basura.
No, te cuento. Yo normalmente estaba por la tarde y yo no veía a la gente.
Porridge es la papilla de avena, para quien no lo sepa.
Sí, es lo que comería un vagabundo que no tuviera dinero.
Perdona, es lo que yo desayuno prácticamente todas las mañanas. Ahora estoy en periodo de descanso, pero es lo que desayuno prácticamente todas las mañanas, nada más llegar a mi oficina.
Porque eres muy estoico. O sea que tú también corres el peligro de que pase esto. Yo normalmente, como estaba
por la tarde... No, yo me lo como todo, cariño. Yo me lo como todo sin azúcar y con mucha canela.
Me parece muy bien.
Lo cual me da mucha vitalidad.
Ya tienes otro título para el podcast. Yo me lo como todo. Con azúcar y canela.
Eso sería si fuera un podcast de la red del mundo.
Clickbait puro, puro.
Venga.
Bueno, pues yo normalmente estaba por las tardes. O sea, yo entraba a las 5 cuando la gente se iba. Sí. Pero una vez me tocó sustituir al janitor, que el janitor era la persona que está allí de día por si se cae algo y lo que sea, ¿no?
Janitor.
Sí, janitor. ¿No? No sé qué significa, es como el lo sabía que
era. A ratos te escucho como el culo.
Sí, es que justo estaba utilizando esa parte para hablar.
Venga, va.
Bueno, el caso es que había una señorita, amable señorita, el conserje. Había una amable señorita que tiró todo el porridge a la alfombra. Esas maravillosas. Bueno, no alfombra, en este caso era moqueta. Uh-huh. La moqueta de la oficina, pues imagínate quitar aquello.
Qué asco, ¿y no lo limpió?
Sí, sí, lo limpió el Fran.
Qué cerda es la gente.
A ver, la chica estaba un poquito azorada, pero claro, no tuvo ningún problema.
Bueno, azorada, pero porque son de piel muy blanca. No,
ella no tuvo ningún problema en que yo lo limpiara. Y luego había otra cosa, y es que, claro, yo tenía 125 escritorios en una planta. Uh-huh. Y te dabas cuenta, el perfil de gente estaba desde el que su mesa era totalmente agnóstica de cualquier cosa, parecía que no había nadie allí.
Ese soy yo.
¿Vale? Yo creo que no tanto. Había gente que parecía el típico, ahora mismo con el trabajo híbrido hay puestos de trabajo que te dicen que lo puedes utilizar cuando quieras, pero que cuando acabas tiene que estar como estaba.
No,
tú
no
puedes personalizarlo.
Tú no me crees, pero yo soy así. Yo no tengo cajoneras. No tengo cajoneras. Y sí, bueno, dejo un taquito de papeles. Pero un taquito, ¿eh?
No,
en un lado.
En este puesto es que no había... Bueno, había, pues... Pero nada. Y luego había puestos. Imagínate una mesa, pues... No llegan a... A lo mejor sería de 1,20. Y había sitios de trabajo que tenías como... o sea, el espacio tenía como una pared y unos laterales, ¿no? Uh-huh. O sea, te permitían ver al compañero delante, pero había como ahí un espacio acotado, ¿no?
Sí.
Y había gente que todo eso, que además ese cerramiento, digamos, estaba como moqueta, como tela de esta.
Dios, qué asco, ya sé cuál dices.
Sí, ese es. Entonces era, y luego la gente lo llenaba de todo. O sea, había gente que tenía allí todo. De esto que dices, si las 3 horas que echaba de allí diarias me podía con un escritorio de esos echar el día.
Porque sí, claro, si dejas las cosas encima del escritorio a mogollón, no hay manera de que esta gente...
No, pero mini peluches, pines, pegatinas, de todo. O sea, había gente que tenía...
Tonterías.
Y por encima piezas de Lego y cositas así, o sea...
Ya, bueno, brutal. Yo tengo un muñequito, es verdad. Yo tengo un muñequito, pero de plástico.
¿Ves cómo ya no eres
el... Sí, un muñequito. Alguien me lo ha dejado ahí y yo no lo he querido quitar, también te digo.
Vale, o sea, que no es ni tuyo.
En fin, bueno, janitor, encargado de mantenimiento y limpieza, portero, conserje.
Eso es.
Uh-huh. Vale, cuéntame, vamos a hablar de... Vamos a hacer como si fuera esto un lunes de consumo, pero contigo.
La sube 16.
A todos los que conducís, tenéis un vehículo de uso particular... Vehículo de turismo, que se dice, pero no sé si también los vehículos profesionales. Hay que llevar a partir del 1 de enero una baliza V16 geolocalizada. Se encuentra, por ejemplo, en nuestro entorno, para los que escuchan en nuestro entorno, de los sitios más baratos al estilo antiguo, es decir, que tú puedes ir y comprarlos, que además es una cadena que tú seguramente ya la has descubierto, una cadena de tiendas, de bueno, de tiendas y talleres de neumáticos aquí en Vizcaya y ya tienen tiendas por Cantabria y también por Guipúzcoa, que se llaman GNG, Grupo GNG, Neumáticos Galdacao, ¿vale? Esta gente te lo vende por 39 pavos. Que de todo lo que yo he estado viendo para comprar in situ, es un precio bastante razonable. ¿Vale? O sea, nos estamos moviendo en cosas que valen entre 30 y 50, 60 euros.
Sí. Bueno, ahora mismo la venden en todas. Yo te voy a contar una cosa.
Sí.
Que no sé si tienen todas, pero sí miraría. Yo cuando la compré, que por eso me metí en el fregado de contactar y toda la historia.
Sí.
La que yo compré, te viene un QR en la base, en la parte de abajo.
Uh-huh.
Y en el QR, porque en teoría tú la compras y ya está, la guardas en la guantera donde tú quieras y el día que te haga falta, como mucho, desprecintas la pila y ya está.
Correcto. Importante. Pero este es un consejo que da Fran y que a mí me lo han dado, ¿vale? No desprecintéis la pila antes, porque luego las pilas se gastan y el día que necesitas que funcione la cacharrita, pues no funciona.
O lo que nos decían toda la vida, que se pueden sulfatar los conectores.
Correcto. Entonces, es interesante esto y es interesante también llevar una pilita o dos, no sé cuántas llevan porque yo no lo he abierto.
La mía lleva una pila de 9 voltios, de estas que chupabas y te daba calambre.
Ah, como de petaquita pequeña, las cuadraditas, sí. Estas.
La de petaca es de tu generación y la de 9 voltios es de la mía.
Sí, pero correcto. La de petaca la gente joven no sabe de lo que estamos hablando, pero era como una petaca de whisky, correcto. Es así.
Eso es. Efectivamente, lo de la petaquita de whisky también habla de tu generación, efectivamente.
Sí, con la de petaquita de whisky, pero con la otra petaquita pequeña, ¿vale? Esa de la que tú hablas, que yo también la he vivido en la infancia, ya estaba, no soy tan viejo. Había en mi escuela de EGB, de primero a quinto, una escuela de la empresa, había una leyenda urbana. Y es que si tú ponías esa pila en el pocillo del váter.
¿Eh?
Sí, sí, lo que te estoy contando, ¿vale? En el pocillo del inodoro, o sea, dentro del agua del inodoro, al ir a hacer pis, el arco del pis tocaba el agua, porque los chicos en aquella época meábamos de pie, no como ahora, que nos están volviendo a todos, ya sabes, el feminismo y todo lo que está haciendo con nosotros. Y meamos sentados. Entonces, como meabas...
Pueden mear sentado y poner la pila también.
también. Bueno, como poco, meábamos de pie...
Es un poco incómoda. También te digo yo que mear de pie y al mismo tiempo que haces el arco con una mano... estar metiendo la pila en la parte de abajo de la taza.
No. Se supone que un compañero...
Se supone que un compañero se ponía...
Entraba antes que tú. Te ponía la pila.
¿En dónde?
Y entonces se suponía que tú luego al mear y al hacer con el arco de el agüita amarilla...
¿Pero dónde ponía la pila, tío? Si es que no tenéis espíritu. No tenéis espíritu crítico.
Abajo, donde se mete...
Ah, que la metía allí dentro y la dejaba.
La metía adentro y dejaba. Esto es una leyenda urbana, yo no lo he visto.
Ya te digo yo que no hay suficiente posibilidad de que te dé calambre.
Pues decía que la chispa subía por el agüita amarilla hacia arriba y te daba un calambre en el pitilín.
La pone a 100 grados, la manda para arriba. Luego llueve y llega a tu ciudad.
Me ha parecido increíble y estoy seguro de que esto, los cazadores de mitos de la MTV o de algún...
No tienen otra cosa mejor que hacer que ponerse a llamar a Pedro y decir, Pedro, mea.
Escucha, perdóname. Yo les he visto acabando con el mito, ahora podríamos decir bulo, de que si tú dejas un cepillo de dientes cerca del sitio en donde vas a hacer aguas mayores... puede terminar lleno de E. coli. Y yo digo, diría nuestra querida Carmela, que la hemos citado la semana pasada, Normion y yo, en un programa que tú todavía no has escuchado, porque esta es la magia del podcasting. Diría nuestra querida Carmela que sí, que un cepillo de dientes en el lavabo se puede llenar de E. coli, pero no va a ser porque tú tires de la bomba y... el ambiente
con la puerta abierta.
con pasen la cosas tapa. En el ambiente, sino que a lo mejor tú en tus manos llevas cositas y no te las lavas. ¿Mm?
Bueno, pues no, hablemos pila, de, no hablemos de caca y cepillos de dientes.
Venga, va, venga. Estábamos con la con el.
Te digo la que yo he comprado dos, ¿vale? La
has
primera
comprado sardana. Dos. Porque la primera es un coche.
No, porque la primera se la regalé a Monse, porque para mí lo más importante es su seguridad.
Muy correcto.
Es que lo entonces, vale. Me compré una para mí y, bueno, pues vi una que me parecía medio bien y en la mía viene un código QR. Y ese código de QR
sí.
me manda a una página web, ¿vale? Mm. En esa página web, lo primero que me preguntan cuál es el email. Recuerda que tenemos una SIM dentro. Entonces sí. Puse el email.
Explica lo que es un email, que no todo el mundo sabe lo que es un email.
El email es el número que tienen las tarjetas SIM.
El número único, es el DNI eso de es. La tarjeta SIM.
Eso es.
O el DNI de un terminal móvil, que también tiene su propio email, el teléfono. Entonces, lo que es el terminal.
Entonces puse el email y resulta que me decía que el email no existía. Claro, me puse en contacto con la empresa, tal, me contestaron. Y cuando me contestaron, pues a lo mejor le dieron al botón mágico y funcionó. ¿Y qué me daba esto? Pues en la página web, yo me fui a la terraza, la puse, la activé. A los 100 segundos de que tú la activas, o sea, podéis hacer pruebas con ella. Porque a los 100 segundos, en este caso, lo que hace, perdón, es que manda el PIN, la notificación, digamos, a la DGT. El caso es que me geolocaliza y me da mucha tranquilidad saber que cuando yo la uso en carretera, eso va a llegar a la señal a algún lado. Si la que compréis no tiene esa posibilidad, joder, pues a mí me daría, ¿no?
Un poco por el mismo dinero, por el mismo dinero que sepáis que las hay con aplicación o, como en el caso de Fran, la posibilidad de verlo en web, suficiente. Y sin aplicación o la posibilidad de verlo en web. Te tienes que fiar de que efectivamente la baliza funciona. Porque estas balizas V16, las que tenéis que comprar, que nadie os cuente milongas, ¿vale? No las que están homologadas ahora, que os lo van a poner. Y es cierto, es literalmente cierto. ¿Baliza homologada? Sí, sí, baliza homologada hasta el 31 de diciembre. No, tenéis que comprar las que son geolocalizadas. Si no ponen geolocalizadas, es que no lo son. Si son muy baratas, es que no son geolocalizadas. No las compréis porque no van a valer dentro de mes y medio, ¿vale?
Pero importante ver si puede, porque claro, cuando se la compró Monse, me dice, la he probado. Y digo, no sé cómo la has probado, porque yo no tenía ni idea. Y claro, cuando yo compré esta, porque que tú la pongas y que el imán funcione, pues es algo que puede probar con todo el mundo. Que tú sí. La pongas y que se encienda la luz, pues es algo que puede probar todo el mundo. Pero en esta incluso, si la miras por la parte superior, cuando estuve pidiendo soporte me decían, ¿has visto los routers que te dicen, hay una luz que parpadea?
Sí.
Vale, pues igual, había una luz que parpadeaba y eso significaba que se está intentando geolocalizar y luego se encendía esa misma luz verde, fija, y significaba que ya estaba mandando la señal y efectivamente yo
puse el email. Estaba conectada a los satélites.
Eso es, y me geolocalizó. ¿Resolvemos algunos mitos de esta que puede tener la gente?
Bueno,
por aquí apuntaos.
Antes que nada hay que decir que ha recibido muchas críticas por parte de cierto sector de YouTube y de los creadores de contenido de un determinado sesgo ideológico porque les parece que esto es un intento más del gobierno de robar nuestro dinero y quedarse con nuestro dinero.
Y la realidad es saber dónde estamos siempre.
Y efectivamente, ojo, y de intentar tenerlos controlados. Esto yo creo que todavía Carmen Porter no lo ha hablado con su marido. Sí, la realidad es que esto es una tendencia que no es solamente en España, aunque es verdad que se está yendo un poco, cada país está en este momento avanzando un poco por su lado, ¿vale? Pero es en general es una tendencia a nivel europeo. No es tan importante que te vean, que lo es, como que en las aplicaciones, en los carteles que tienen las direcciones generales de tráfico de cada sitio en las carreteras, puedas aparecer anunciado con tiempo, ¿vale? Por eso voy a insistir de aquí hasta el final. Muchas veces, baliza V16, que es el modelo de homologación, geolocalizada. sin geolocalización no va a servirte.
Y por el mismo precio, perdona, Pedro, para que no se me olvide, se van a llevar otro consejo. Y es, actualmente hay que ir siempre con el navegador puesto. Aunque sepas ir al sitio. A mí me ha pasado ya varias veces. El otro día venía...
Te agradezco que lo digas porque le voy a poner este trozo del episodio a Guillermo para que lo escuche. ¿Para qué pones el navegador si ya sabemos dónde vamos?
Vale, pues mira, a mí me ha librado de muchas liadas. ¿Tú sabes lo que pasa en el Max Center ahí en Baracaldo?
Sí, la recta de Max Center.
Salir de Santurchi, de Cabieces. Es
como el nudo de Manoteras, para que nos entendáis.
Entonces, salir de allí y que te diga, en movida gorda, te voy a dar una alternativa. Y te mete por Trápaga y por allí. Y tú confías plenamente en Google, porque dices, si Google me lo dice, es mi Dios. Te sales con fe porque tú no estás viendo nada. Y cuando vas llegando ahí por el Mar Centro y toda la zona, de repente ves un atascazo de la leche. Claro. El otro día, volviendo de Madrid por Burgos, al poco por Briviesca y por allí, sí, igual me dice, oye, que métete por aquí, que te vas a ahorrar 17 minutos. Dice, si me lo dice, por algo será. Me metió por la antigua Nacional y efectivamente, cuando estás en la Nacional, ves una liada allí y luego te saca. O sea, ¿qué ocurre? Que estas balizas y todo lo que hace la gente en Waze y tal, va informando de esas historias. Si no usamos, si nuestro el navegador no lo utilizamos y no muestra esa información, no te vas a enterar.
Es importante, ya que nos ponemos con esto, es importante que le dediquéis un poquito de tiempo a vuestros navegadores, ¿vale? Sobre todo si tenéis que utilizar el coche habitualmente. En el caso del Tesla, el navegador es un navegador, digamos que es la API de Google, porque tú lo que estás viendo todo el rato es Google Maps, pasada, digamos, por el filtro de Tesla, lo cual no es estrictamente bueno, ¿vale? Primero porque no tienes una actualización de los mapas tan habitual como la puedes tener en Google Maps, que es una actualización en tiempo real. Google Maps, yo creo que sea de esas aplicaciones que todas las semanas sacan nueva versión. Y en segundo lugar, porque a veces me da la sensación de que no es tan... No va tan fino como el Google Maps original o como Waze. Y estoy contigo. Lo bueno, sí, es verdad que es muy fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, con un simple deslizamiento hacia la derecha, si estoy cerca de mi trabajo, me sale como destino por defecto casa sin hacer nada más. Y si estoy cerca de casa y es una hora de ir a trabajar, me sale como destino habitual el trabajo.
Pero y si además en el móvil Android yo le digo llévame a casa y me lleva a casa.
Sí, eso es. Sí. Si no digo o que no. Sí, pero que te sientas en el coche, la pantalla ya está encendida porque funciona así el Tesla, pues bueno, esa comodidad tiene.
Yo tengo, cuando es un recorrido que conozco, tengo desactivadas las indicaciones de voz, porque tampoco se trata de...
Sí, yo las indicaciones de voz no las tengo tampoco.
Porque, porque cuando pasa algo, te avisa de voz.
Ya.
Si no pasa nada, no habla. Pero si pasa algo o hay una ruta alternativa, bueno, sí te avisa. Porque le dices correcto. Que solo te avise de las cosas importantes.
De incidencias, exacto. Eso es. Sí, eso es así.
Yo lo recomiendo, si vives en una zona que puede, o andas en carretera, o sea, ponerlo de modo habitual.
Tú sabes dónde está Galdacao. Galdacao está al final de la sierra de Ganguren, ¿vale? Alguna vez lo he contado hablando de cómo entraron las tropas franquistas y subieron por todas las laderas del pueblo hasta lo alto del monte para luego ir a tomar la zona de Archanda y tener bajo sus cañones, pues, Bilbao, que se tuvo que rendir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos hacia la margen derecha, Guecho... incluso Santander, fíjate, según cómo esté el tráfico, como estamos, digamos, en el vértice oriental de lo que sería el Gran Bilbao, es literalmente el vértice oriental, a veces, de una manera muy contraintuitiva, cuando salgo con el coche, me dice que vaya, por ejemplo, por el Chorierri, que es como por detrás de esa cordillera que más o menos podríamos decir que nace en Galdacao y acaba en el mar, ¿no? Y unas veces me mandan por un lado, otros por otro. Y tiene que ver con lo que tú dices, por donde hay más densidad de tráfico, por donde hay más radares, no sé, depende un poco de cómo esté.
El otro día viniendo de Burgos, viniendo de Burgos era muy gracioso porque de repente íbamos todos y empezó a salir gente. O sea, no es que saliera yo solo, o sea, que habíamos 4 o 5 vehículos en mi entorno que nos salimos por allí.
Porque
sin haber ninguna señal ni nada, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, estábamos todos en el mismo equipo.
Estabais, exacto, conectados.
¿Resolvemos dudas que tiene la gente aparte de las magufadas?
Venga, va. Bueno, mira, di las cosas que se están diciendo que son falsas, que también es muy importante. Mira,
bueno, falsas y cosas que pueden tener razón la gente. Efectivamente, de día se ve bastante menos que los gigantes. Si tú la pones de día, no se ve nada. Ahí tiene la contrarréplica y es que de día se ve el coche, ¿sabes?
Sí.
O sea, si necesitas una luz arriba para ver un coche, pues tienes un problema. Y
a ratos te escucho fatal, ¿eh? Y me duele. Fíjate, ojalá que simplemente esté yo resultando pesado y que lo que está subiendo la nube de Riverside se esté escuchando bien.
Porque ¿Tiene las pistas separadas el Riverside?
Sí, claro.
Pues luego las arreglamos, tú no te preocupes.
Sí, sí.
No te preocupes. Vale. El tema es ese. Luego lo típico que te dicen. Que puede estar el coche detrás de una curva y no vas a ver las luces, vale, pero es que también nunca pone nadie los triángulos y tampoco te impide nadie poner el triángulo, o sea que tener esto no te impide además poner un triángulo.
No lo sé, vale.
Sí, el triángulo sigue siendo válido, de hecho fuera de España se usan triángulos y se van a seguir usando un tiempo, o sea tú puedes poner el triángulo, llevar tu triángulo y si consideras que hay que ponerlo, lo pones. O sea, cosas que dicen, como la publicidad te dice que tú la puedes poner desde el coche sin salir, eso no implica que tú no debas salir del coche. De hecho, la norma es que cuando
debes
dejes el coche inmovilizado...
Detrás del quitamiedos.
Eso es, o sea que nadie te obliga a estar en el coche.
Bueno, te aclaro. A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de estar permitidos en España. Tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido. Porque toda esta movida en España tiene que ver con la alta accidentalidad, con resultados de muerte. Con resultados de muerte, ¿vale? Porque si te atropella un coche en una autopista, cuando te estás alejando 150 metros de tu coche para señalarlo, cuando vas a colocar el triángulo, no te va a romper una pierna, te va a matar.
O sea, que no lo van a prohibir.
Y eso, sí, sí, sí. Y eso lo saben muy bien los cuerpos policiales. Cuando vemos los coches de policía, de la Ertzaintza, de la Guardia Civil de Tráfico, cuando vemos con esas partes traseras que parece que las ha diseñado Agatha Ruiz de la Prada, no es por cualquier cosa. Y dejan siempre un vehículo policial por detrás de toda la operación que estén haciendo, atender a un ciudadano que se ha quedado con la rueda pinchada, lo que sea. Lo dejan porque es que todos los años mueren miembros de las fuerzas de seguridad dedicadas al control del tráfico en España por atropellos. Por atropellos porque la gente vamos muy deprisa, vas pisando arcén y si el policía está atendiendo en el arcén, aquí en Euskadi han muerto ertzainas durante años muchísimos. Se han ido tomando medidas, se ha reducido porque son vehículos más visibles, se ha cambiado todo lo que se ve. Entonces, es muy complicado. Lo que tú has dicho es muy importante. No te tienes que quedar dentro del coche. El coche es una cosa que si viene un camión pisando el arcén, te revienta.
Sí.
Entonces, por mucho que tú quieras dejar el coche.
De hecho, hay muchas muertes por arrastre porque se llevan... La gente va despistada con sus historias mirando el móvil y se llevan a 4 o 5 vehículos.
Mirando el móvil y a todo lo que pide. La pantalla del Tesla, que es lo peor para esto, te diré.
Entonces, pues efectivamente tienes razón y no se pueden utilizar. No es que... O sea, no es que no se puedan llevar, es que no se pueden utilizar. Y será por lo que tú dices, porque habrán visto que muere mucha gente poniéndolos.
Claro, claro. Si es que es lo que está detrás de todo esto, lo que pasa es que determinados sectores de la doctrina del automóvil, que son los mismos que se están resistiendo a empezar a hablar positivamente de la movilidad eléctrica y que en cuanto se pone uno a hablar de movilidad eléctrica empiezan con que si las baterías son más contaminantes, que si no sé qué. Vamos a ver. Que sí, que todo tiene contras, pero vamos a ver también qué contras tiene uno, qué contras tiene otro y sobre todo vamos a dar un margen de tiempo, que es lo que está pasando.
Además, esto no deja de ser un parche para que cuando todo el mundo tenga coches nuevos y pueda mandar ese tipo de notificaciones.
Es lo que te iba a decir. Mira, en lo que yo sí critico esta medida es que si yo y no es porque sea un Tesla, hay cientos de modelos ya que están geolocalizados. Es más...
No solo geolocalizan, sino que hacen el aviso a emergencias.
No, no, te digo más. Movistar te daba por 3 euros al mes, te daba un servicio. ¿Sabes el sitio este donde se conectan los sistemas de diagnóstico de coche?
El OBD.
El OBD. Bueno, pues te daba un OBD, que yo lo he tenido, por 3 euros al mes, un OBD que ya hacía esta función, que detectaba un frenazo más, una deceleración muy fuerte, o sea, que mandaba este tipo de avisos en coches como es el Seat León que tú conoces, que todavía eran, vamos a decir, analógicos. Luego fue la propia Seat la que de manera gratuita, si tú querías, lo que pasa es que Seat, evidentemente, a cambio luego te inflaba a publicidad, si tú querías te lo ofrecía gratuitamente. Y una aplicación que se llama Seat Connect. Es decir, que ellos saben qué kilómetros tienes, para luego abrasarte cuando te toca hacer la revisión y este tipo de cosas. Pero bueno, a cambio, un poco como hace Android, a cambio te ofrece un buen servicio. Y yo lo que digo es, si tengo un coche con una eSIM o con una SIM, bueno, vamos a llamarle eSIM porque viene ya instalada. Si tienes un coche con SIM, como es el caso del Tesla, o cualquier coche de gama media-alta ya, porque no han pensado en este sistema, más allá de utilizar la lucecica, la que ya estaba vigente.
A ver, al final aquí tienes que crear cosas que sean válidas para todo el mundo, y te recuerdo que en España los farmacéuticos siguen recortando el cartón. Los medicamentos.
En Valencia ya no, que ya me lo dijo un oyente y me lo confirmó. Y esto es un tema que se va a dejar de hacer, pero bueno.
Pues en el resto del mundo. Y en la ITV, a pesar de que la Guardia Civil, incluso de modo automatizado, los coches saben si has pasado la ITV o no, nos siguen exigiendo por una pegatina.
Correcto.
¿Sabes? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué te cuesta poner la pegatina cuando a ellos probablemente les ahorra mucho mamoneo de mirar la matrícula, meter la matrícula?
Exacto.
Es quejarnos por quejar. Hay gente que dice, no, si es que si lo pueden mirar. Es que entonces tendría que tener también una pegatina del seguro. Pues bueno, pues a lo mejor sí. Pues.
Bueno, aquí tenemos que saber lo que obtenemos por el dinero que vamos a pagar, ¿vale? Obtenemos una cosa geolocalizable porque viene con una SIM que tú dirás, ¿y quién paga esa SIM? La estás pagando tú cuando compras.
¿Y la conexión hasta el 2038 era? Sí, 12 años.
No me acuerdo, pero eso es lo que iba a decir. Tienen una conectividad limitada, pero tan limitada como las baterías de un coche eléctrico, que seguramente el cacharro se te va a romper antes de lo que se va a acabar la conectividad. ¿Y cuando se acabe esa conectividad? Pues o se ha cambiado de tecnología o te vuelves a comprar otro para otros.
Yo creo que han puesto 12 años. 13 años. Se supone que el chisme, tú lo pagas y luego solo le cambian las pilas.
Exacto.
Y hasta el 2038 tiene que... te tiene que luego ha habido gente, pues ya saben los frikis y los hackers, esa SIM va integrada en la placa, no se puede aprovechar. De hecho, esa SIM y esa conexión...
Sí, por eso le he llamado eSIM, porque tiene el mismo funcionamiento, viene soldada a la placa como vienen las eSIM de los móviles.
Sí, pero en este caso no puedes poner la SIM por software. O sea, que eso va ahí metido, va incrustado.
Ah, bueno, ya.
Y fuera. Vale, y ya. Aunque pudieras sacar esa SIM, no funciona en la red normal. Es otro tipo de tecnología que gasta menos batería y además,
sí.
Al sí, final, sí. Casi todas las operadoras, casi todas las empresas estas están utilizando la conectividad telefónica. Incluso había una, Hello, no sé qué, que la vendía Vodafone. Y ahora han cambiado y ya deja de tener conectividad con Vodafone. Y
eso es interesante porque Vodafone igual en el año 38 ya no existe.
por eso.
Igual en el 28 tampoco existe.
¿Sabes? O sea, que tengan conexión con Telefónica yo creo que nos garantiza que van a seguir funcionando.
Entonces, tenemos que saber que aunque sea a muy largo plazo, tienen una obsolescencia. Es decir, puede que dejen de tener conexión. No lo sé. A lo mejor hay alguien que en ese momento, porque la tecnología avanza una barbaridad, que nos dice, ¿tiene usted una vieja V16 con geolocalización? Pues mire, la va usted a conectar a no sé qué y si nos da 5 euros al año, pues con eso ya sigue usted conectado. No lo sé, no lo sabemos. Dentro de 12 años ya veremos qué pasa. La realidad es que ahora no se han aprovechado de los coches que ya tienen conexión. Bueno, crítica menor, creo yo. Una cosa que vi el otro día y te lo dije cuando me propusiste el tema. Vi el otro día un coche que había reventado la rueda delantera derecha, ¿vale? Y entonces, realmente lo que más se veía del coche, que lo vi porque estaba ya atardeciendo, pero lo vi, una cosa buena que tiene mi coche, que ya lo hemos hablado alguna vez, es que tiene esas luces largas adaptativas. Entonces, a mí me da un poco apuro y a veces las quito, pero la verdad es que hasta ahora no me ha dicho nadie que les haya molestado. Entonces, está bien porque las luces intentan ir a todo lo que da el coche siempre que no haya alguien que se cruce, un peatón, un ciclista o unas luces de frente, a veces incluso una señal de tráfico que refleja y que le hace creer al coche que es alguien que está emitiendo luz y también se apaga por ese lado, ¿no? Entonces, yo vi el coche con tiempo, pero no vi la baliza V16, que no sé si estaba geolocalizada o no, porque en el funcionamiento lumínico no se distinguen. No la vi hasta pasar al lado. ¿Por qué? Porque era le había aparecido. ¿Cuál?
Era de día, me has dicho.
Bueno, iluntzean, ¿qué diríamos aquí? En el atardecer, ¿vale? Estaba como para verse la luz. ¿Por qué no la vi? Porque el coche estaba, vamos a decir, un poquito volcado hacia adelante, hacia la derecha, porque se le había reventado la rueda, yo creo que estaba sobre la llanta, y al señor le pareció bien seguir literalmente lo
las
que...
instrucciones.
Sí, las instrucciones dicen que póngalo usted en la parte más alta del coche, sí, pero en la parte más alta del coche, desde el punto de vista visible.
Cuando el coche está en posición horizontal, señor.
Exacto. Sí, entonces... en este caso, ¿qué hubiera sido lo más razonable? Que lo hubiera colocado en el extremo izquierdo trasero del techo del coche. Yo lo hubiera visto mucho más lejos. Entonces, eso sí que yo creo que fueron estar de acuerdo conmigo.
Sentido común.
Tened un poquito de sentido común. Y sí, normalmente la parte izquierda trasera del coche en el techo, salvo que el techo baje mucho, tenéis que buscar esa parte alta, pero de esa zona del coche para que sea vista desde más lejos. Que es lo mismo que hacemos con los triángulos. Los triángulos no los pegamos a la parte de fuera de la carretera. Los intentamos meter un poquito dentro de la carretera para que se vean antes.
Importante, hay coches que no tienen, que son de plástico por arriba, con lo cual eso no hace, el magnético no funciona. Que el magnético, la función que tiene es que...
O si, de cristal ya, como el mío.
Eso es. Entonces no te va a pegar. Y hay algunos que van con una ventosa. Vale, compras y te viene una ventosa, pero que luego dices, bueno, aunque lo pongan en el cristal, la luz va a funcionar. Otra cosa es que haya mucho aire o lo que sea.
Pero hay un montante trasero que va incluso en el Tesla. Hay un montante trasero que está a la misma altura que el techo. No hace falta que te bajes hasta el maletero arriba. Pues lo pones ahí de esquinas y lo importante es que se vea al final.
Que se vea y que no se caiga. Y luego hay gente que tiene las barras, y entonces, claro, si lo metes dentro de la barra, pues la barra le quita. Y entonces hay como unas peanitas, que hay algunas de las que venden en Amazon, que viene una peanita para que lo puedas sobreelevar. O esa peanita se puede comprar aparte. Y te viene incluso con una ventosa y un magnético arriba para que sustituyan los dos problemas. Y si no, te compras un maniquí. Y lo que es, te quedas solo con el brazo del maniquí y lo atas con cinta americana y lo sostienes con la mano del maniquí.
¿Te acuerdas cuando en las entradas de las obras en carretera empezaron a poner maniquíes?
¿Qué susto maniquíes el primer día con el señor ese moviendo la bandera?
¿Verdad?
Este hombre es muy serio.
Este tío está muerto, Manolo.
Debe estar escuchando podcast o algo.
En fin, bueno, pues a ver, hoy, como diría Emilio, esto es un programa de servicio público. Sí, te confirmamos, si no lo has leído en ningún sitio, nadie te lo ha dicho y no sigues canales de señores de derechas que hablan de coches, sí, te lo confirmamos. El 1 de enero y no ha habido ningún aplazamiento, ninguno. Otra cosa es que las fuerzas del orden que están dirigidas a controlar el tráfico den un margen a lo largo de enero y te empiecen a decir, oiga, ¿usted qué hace aquí parado con el triángulo? Que el triángulo ya no, ¿vale? Pero eso durará uno o dos meses.
Excepto que tengas matrícula internacional.
Sí, si vienes de fuera y la norma de fuera es esa, pues podrás utilizar un triángulo.
Y al revés. Y si alquilas un coche y cuando la Guardia Civil te diga que por qué has puesto los triángulos, le dices, sorry, I don't speak Spanish. ¿Eso? ¿Te multan o qué?
Te dicen, Manolo, por favor, entrégame tu DNI. Los papeles del coche, caballero.
The
car's paper. Sir, the car's paper, please.
Documentation.
Entonces dices, perdona, es que no, te estaba vacilando, no sé inglés. Tengo entendido, pero esto sí que es un deslizamiento cuñado total, pero lo voy a buscar para confirmarlo antes de acabar el programa, que igualmente que cuando salgamos... Cuando salgamos nosotros al extranjero vamos a poder hacer uso de esta cosa.
No, tenemos que usar lo que corresponde en cada país.
¿Y entonces por qué le dejamos los triángulos a los que vienen de fuera?
Porque somos buenas personas, Pedro.
Yo haría dos cosas para mejorar las cuentas de España. Pondría en La Junquera y en Irún dos tiendas vendiendo esto, pero tiendas públicas, ¿eh? De la SEPI. Sí, sí. Dos tiendas de la SEPI vendiendo esto. Y luego,
a Óscar Puente. Allí con su tenderete.
El propio Óscar Puente. Mientras eso que es. Tuitea. ¿Vale? Y en La Junquera, patrullas de los Mossos de Escuadra y en el paso fronterizo de Viriatú o de Daya o de lo que sea, patrullas de la Charaincha, de la Archaincha.
Charaincha suena muy bien también, ¿eh?
Charaincha, claro, porque tú sabes que se dice Erchaña al policía y Erchaincha a la institución. Sí, esto sí, tú es ya lo has aprendido.
Sí, ya lo he aprendido.
Vale. Pero en los sitios en donde, como en Vaya Semanita, en donde al Erchaña le llaman Charaina, de ahí he ido yo...
Tu cerebro.
Derivando en que entonces al cuerpo se le debe de llamar Charaincha.
Ah, muy bien visto.
Te ha parecido bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Pues que pongan lo mismo que hay entre el pueblo de Francia y Ginebra cuando entras en Suiza, que son dos gendarmes advirtiéndote de que tienes que comprar la viñette. Otra pegatina que cuesta o costaba 60 francos suizos. Eso sí, te permitía viajar por todas las autopistas suizas todo el año. Y dices, pero si yo vengo solo para una semana. Ah, se siente. Pero si quieres volver a este país tan bonito antes de que pase el año, te sigue sirviendo.
Lo de la viñeta es tu imperio romano, ¿no?
Pues no lo sé, ¿a qué te refieres?
¿No sabes lo que es el concepto de mi imperio romano? Estas cosas que te gustan mucho y estás ahí. Ah, bueno, que es que esto es de los jóvenes. Ah, los jóvenes dicen, el cine de autor en mi imperio romano, se refieren que es como, para ellos es de las cosas más importantes. Y o sea, tú de no la viñeta, no, también se dice Peck, también se dice...
Yo es que soy muy fan de la viñeta. Yo, cuando empezó Pedro Sánchez, en este proceso en el que creo que hay algunas cosas que ha hecho bien con el tema autopistas, y es quedarse con todas las que puede, a diferencia de lo que hicieron otros presidentes anteriores, que esto lo explico muy bien, Óscar Puente, entre tuit y tuit, el hombre se explica. Claro, si tú 20 años antes del final de la concesión de la Vasco-Aragonesa, que sufres tú cada 15 días inmisericordiamente, se la renuevas y dices, no, pero se la renovamos solo por otros 20 años. Ya, pero es que esos son 40 años más.
En realidad la sufro cada 12 días.
Cada 12, pues. Luego vienen las asociaciones vecinales pidiéndole al gobierno, como decía el otro día Óscar Puente, le decía creo que al periodista de Onda Cero, con el que suele ir mucho, le decía que claro, que sí, que los de Asturias hacen muy bien en pedir que se quiten los peajes en Asturias, pero que fue el señor del Foro Asturias y que el que puso los peajes. Y luego, o sea, cuando estaba en el PP, y luego lo hicieron presidente de Asturias.
El peaje de... Mira, voy a anotar aquí también lo que voy a decir, porque es que estoy haciendo un sumario de lo que van a aprender hoy.
Venga.
El peaje desde Bilbao a Tudela son 32 pavos. 64 y de vuelta.
32. Una de las cosas que aprende un padre de familia que tiene que ir a por sus criaturas periódicamente hasta Tudela es que a veces el tiempo por carretera no se alarga tanto respecto a ir por autopista.
Sí, sí, ya te digo yo que sí se alarga.
Bueno, hay sitios que sí, hay sitios que no. Si yo salgo
de Aro, yo te lo digo, de Aro a Tudela me ahorro 15 minutos y desde Bilbao a Aro me ahorro 45.
¡Pum! Bueno,
sí, te lo digo. De todas formas, este padre divorciado.
Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo desde donde tú vas a La Rioja que desde donde yo vivo, porque yo tengo que ir a dar la vuelta hasta Rigorriaga para coger la autopista.
Pero tus problemas son importantes porque tu podcast.
No, escúchame, que quiero decir.
Sí, pero yo te estoy diciendo de Bilbao a Tudela, no desde Galdac.
Esto es una cosa que yo he descubierto también con el coche eléctrico, ¿vale? En el coche eléctrico, que muchas veces pues tampoco te pones a pisarle a lo bestia porque, primero, es ilegal y, en segundo lugar, pues con la gasolina se nota menos. En lo económico se nota, pero se nota menos porque paras, rellenas y sigues, ¿no? Pero en el coche eléctrico, que quieres que la energía te dure, no vas a pasar de 120. Y muchas veces, de hecho, me extraña. Hay alguna aplicación, pero no me acuerdo ahora si es Avete Router Planner, alguno de estos dirigido específicamente a coche eléctrico, que a veces te dice, ¿quiere usted usar la ruta más rápida, la ruta más corta o la ruta más eficiente desde el punto de vista eléctrico? Y entonces te das cuenta que si tienes que cargar menos, por lo tanto tienes que hacer menos tiempo de espera cargando, que no es exagerado, pero que el tiempo es, porque eso no se puede negar, a lo mejor resulta que subir por el puerto de Barázar hasta Vitoria, a mí me está ahorrando la pasta de la autopista hasta Vitoria, me está ahorrando dar la vuelta hasta Arrigorriaga para coger la autopista, y como por el otro lado tardo unos 12 minutos más en llegar a Vitoria, pero a una velocidad más baja, llego con mucha más energía. No que llegue yo con más ganas de fiesta, sino que al coche le queda más batería. Entonces empieza a haber ese tipo de reflexiones porque, en fin.
Sí, pero son
situaciones.
Has tenido
tus buenos ingresos, pero leche, que pagar 32 pavos de ida y 32 de vuelta, ¿verdad?
Bueno, en realidad yo no lo pago. Yo soy un, como dice Ignatius, un padre.
Un subvencionado.
No, Ignatius dice un padre divorciado, miope, calvo y algo más, dice. Entonces, yo ya me sé el truco. Y resulta que el tramo desde Aro hasta Alfaro, si lo haces ida y vuelta, me sale gratis, porque me lo paga el gobierno de La Rioja.
¿Cómo que si lo haces ida y vuelta? ¿En el mismo día?
Sí. Si lo haces en el mismo día, es gratis.
Si tienes tu Viate y lo registras en alguna cosa del gobierno de La Rioja.
No, no hay que registrar nada. Sí, la única norma es que solo puedes hacer con el Viate ese tramo. De manera que yo voy con tarjeta hasta Aro, me salgo en Aro y vuelvo a entrar con el Viate. Y llego
hasta
Alfaro.
Es como decirle a los vecinos de Aro y Alfaro y de todos los pueblos que recorre la autopista Vasco-Aragonesa por esa zona
que
de
que pueden
la Rioja,
ir y volver.
Que si tienen el Viate y lo
van y vuelven en el día,
en el tramo riojano, les sale gratis.
Eso es. Y yo me aprovecho porque a mí me gusta el vino de La Rioja.
Sales, haces una comprita y con los 15 o 20 pavos que te ahorras.
No tengo que comprar nada. Yo cojo este viernes, yo voy a recoger a mis hijos, a Luciano, porque se ha venido a vivir a Bilbao, por cierto.
Sí.
Voy a recoger a los mellizos, yo voy, hago esta historia que me hace perder 5 minutos.
Sí.
Y me ahorro la mitad del peaje, básicamente. Pero es que además, como llevo gente de BlaBlaCar, con lo de BlaBlaCar, más el ahorro del peaje, prácticamente me sale gratis el viaje.
Bueno, pero porque tú eres un BlaBlaCar, BlaBlaCarrer,
BlaBlaCar,
desde minuto cero. Escúchame una cosa.
7.000 pavos.
Es interesante esto que tú estás diciendo, pero quiero hacerte una pregunta más concreta, que esta es más de mi interés. Dices tú, no, tienes que ir pagando con la tarjeta antes. ¿Estás seguro de que no te vale con salir y volver a entrar?
No, te tienes que, no solo te tienes que quitar el viate, sino que el viate cuando lo compras te viene en una bolsa electrostática que hace el efecto jaula de Faraday, porque cuando entras en Bilbao tienes que entrar sin el viate. Te sales en aro, pagas con tu tarjeta, ¿vale? Y luego vuelves a entrar en aro, que yo hago una pirula, que si hay un guardia civil escuchándome, mentira, esto es todo ficción, pues yo hago una pirula, vuelvo a entrar y ya entro con el viate.
Vuelves a entrar, quieres decir que no llegas ni a la rotonda, tú giras ahí mismo en el peaje.
No, pero eso no lo he dicho. Eso es, vale. Eso es un infundito. Ya,
sí, pero yo te lo he entendido. Bueno, la jaula de Faraday es también meter el viate en un papel albal, ¿eh?
Bueno, pero tienes que llevar un papel albal y si a lo mejor te pilla la Ertzaintza o te pilla la DGT con un poquito de papel de aluminio en el coche, a lo mejor tienes un problemita, Pedro.
Bueno, no.
¿Sabes que el truco, esto me lo dijo uno de una VTC que es cliente además, toda esta historia me lo contó un conductor de VTC, bueno, un conductor, tiene una empresa de VTCs, que me lo mandó Mafre porque me quedé tirado. Y le vendí el kit digital, que por cierto ya se ha terminado, y además a cambio de yo venderle el kit digital, él me dijo el truco este que me ha ahorrado cientos de euros. Pero es que además me dijo que si no tengo la bolsita, te pones el viate debajo del muslo y hace el mismo efecto, no suelta.
Bueno, yo no te lo quería decir, yo me siento con el culo encima del viate.
Yo no te he dicho el culo, te he dicho el muslo, pero si tú te lo quieres...
Yo lo hago con el culo porque me parece más denso.
Si te lo quieres meter por el culo, me parece
más denso. Luego es muy gracioso la gente que tiene el VAT y en lugar de dejarlo fijo en el parabrisas, que para eso viene con su celo de doble cara de tal, se ponen a hacer gestos debajo. ¿Sabes?
Es una movida, ¿eh?
Me parece fascinante. Pero pégalo al cristal, que es que si no, no lo lee.
Es una historia, porque tú te podrás imaginar que he tenido todas. Como yo hay veces que cambio de coche, pues claro, el chismito lo tienes pegado en un coche. Y resulta que si tú
pero
lo dejas
tiene un
en
carril para sacarse y meterse. Eso no queda.
No,
pegado,
depende del adaptador que te hayan dado. Pero el chisme que va pegado con doble cara a la zona del espejo retrovisor, ese no lo puedes quitar.
Hombre, yo he tenido del Sabadell y he tenido del BBVA y los dos son iguales. De hecho,
sí, pero lo que te quiero decir,
no quité el adhesivo del Sabadell y tiene el mismo tubito que lo metes por una hembra, digamos, que tiene el viate.
Pero porque tú tendrás dos adaptadores pegados y vas moviendo el viate de un coche a otro.
Un viate. O sea, yo tengo un adaptador. No, yo no tengo. Sí. Bueno, sí, Guillermo tiene un viate también mío del BBVA.
Sí, pero lo que te quiero decir es que tú el adaptador, el plastiquillo lo dejas pegado en el cristal. Que además lo tienes que pegar en esa zona.
Pero quitas el viate y se queda en una pastilla plana que te sientas en el culo.
Eso es, pero que si tú te le llevas a otro coche, hay gente que lo que le ocurre es que a lo mejor tiene dos coches y en uno lo tiene fijado bien y en otro no lo tiene. Que en mi caso a veces.
Te vas al banco y les pides un pinganillo de esos adicional.
No te lo bueno.
En fin, ¿alguna cosa más práctica al V16?
No, nada más. Si quieres te hago un sumario de lo que hemos aprendido hoy.
Sumario, házmelo, venga.
Mira, hemos aprendido lo bonita que es la aspiradora Henry.
Sí.
Hemos aprendido que no se debe desayunar porridge en el escritorio, especialmente si hay moqueta.
Sí.
Hemos aprendido todo lo que hay por saber de la V16. ¿Cómo se dice la chancha en Valle Semanita? ¿Cómo es?
Charaincha. Eso. Ellos no decían charaincha, ¿eh? Ellos decían lo solo charaina.
Hemos aprendido lo de la viñeta y ahora cómo ahorrarte en el peaje de.
Pero date cuenta, es que no he acabado con ese argumento. Si el gobierno estableciera una viñeta para todos los españoles y españolas que usan las autopistas que ahora mismo son libres de peaje, las que se han ido liberalizando, o la red de autovías, llámale como quieras, ¿no? Si fuera como en Suiza, que te dice, mire, usted paga la viñeta, que eran, pues eso, el equivalente de más o menos, vamos a decir, 60 euros, o paga la viñeta anual o tiene que ir siempre por carretera. Pero si paga la viñeta anual, salvo un par de túneles de los Alpes que tienen su propio peaje, usted pues sí, va a ir por las
si
autopistas.
Si estás obsesionado con la viñeta, sí.
Me parece interesante.
No, si el concepto
¿qué
está muy
somos
bien,
en verano, corazón? ¿Qué somos en verano?
Receptores de gente turística. Del
receptores de turistas, de muchos turistas, que los que vienen en avión y vienen a pasar las vacaciones van a coger un vehículo de alquiler que tendría esa viñeta pagada seguro por parte de la empresa, pero el francés, el belga, el italiano que te viene a la costa, te viene en coche, atraviesa Francia, llega y para entrar a la altura de la Jonquera, si quieres seguir utilizando la autovía o la autopista,
que le compre una viñeta a Óscar Puente. Que ya...
Le compra una viñeta a Óscar Puente
y la V16.
60 pavos. Y esos 60 pavos los vas a tener que multiplicar por algún millón de personas. Algún millón. Y ahora,
todo
¿qué
lo
somos
que
además
hacen
de.
El paso del pecho.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué somos además de receptores de turistas? Somos un sitio que está financiando a personas que no pagan impuestos en España.
Solo el IVA. De lo que consumen.
Bueno, el IVA de lo que consuman, que no va a ser nada. Su paso por nuestras carreteras, lo que las deteriora, tal, igual. Ahora voy a parecer un racista. No. Soy un tío práctico.
Si los portugueses es una raza, sí lo eres. Pero si no.
No son una raza. No lo son.
Pues entonces portugueses, no es racista porque les afecta a los portugueses.
A los marroquíes y a los argelinos, básicamente.
Y a los gibraltareños, que vienen a casa por Navidad.
Bueno, estamos hablando de seres humanos, no los gibraltareños, vamos a dejarlos aparte. Entonces.
Pero voy a anotar en el sumario, hemos aprendido que los de Gibraltar no son seres humanos.
A ver, son seres humanos, pero yo creo que no tienen derechos humanos, es como los grandes simios. Son muy parecidos a los humanos, pero nadie les concede los derechos humanos, ¿vale?
El invitado de esta semana no se hace cargo de ninguna de las opiniones vertidas por el presentador del programa.
Por el host, di host. Del host. Por el host.
No hemos hablado de mi agria polémica con Mariló Montero.
Ahora me la cuentas. Con eso vamos a acabar. Y con eso vamos a titular. Fíjate lo que te digo.
Mi agria polémica con Mariló Montero.
Yo digo que hay un montón de millones de personas que utilizan las carreteras españolas de paso, ¿vale? Pueden ser transportistas que no van a tener ningún problema en pagar la viñeta porque lo utilizan todo el rato. Me da igual Almería, resto
de
Europa.
Un camión de estos gordos le tendrá que poner una viñeta más gorda.
El viñetón. El viñetón. Es como el cupón de la ONCE en
grande.
Lo
tienes todo pensado, ¿eh?
Todo, un viñetón. Sí, un viñetón gordo.
¡Ay, gordo!
No, pero hablando en serio, al español medio...
Una buena medida.
Al español medio le costaría 60 pavos al año, ¿vale?
Y aparte,
que vale 60, 50.
Y es muy fácil recaudarlo.
¡Claro!
Más esto que andar contando kilómetros para ver si andan más por autovía o lo que quieren
poner. No, te doy la viñeta. Y sí... Pagamos las autovías que son libres de peaje ahora mismo y las autopistas que se han liberalizado. ¿Sabéis por qué? Porque 60 o 50 euros es muy poco al año, muy poco. Alguien dirá, bueno, tú porque lo pagas. Bueno, no, es muy poco al año. Si tienes un coche, esto es como el que se compra un Mercedes y lo apaga, aparca en la calle.
El tema es que las autopistas están muy mal distribuidas. Las de peaje, quiero decir.
Están fatalmente distribuidas.
O sea, en el norte pagamos más y en el sur se paga menos.
Bueno, es que ¿cuánto tiempo se ha pegado el PNV diciendo que Franco había impuesto en el País Vasco un sistema por el cual teníamos que pagar peajes por movernos dentro del país? Llegaron, se repartieron las autopistas, que son titularidad de la Diputación.
La AP8, sí.
Vale, la AP8... Tiene un tramo guipuzcoano, tiene un tramo vizcaíno y la AP1 tiene un tramo guipuzcoano, bueno, y un tramo alavés.
Pero esa ya no se paga.
¿La AP1? No, ¿qué va?
¿Dónde se paga?
Entre Eibar y Málzaga.
Ah, pues yo no he andado nunca por ahí.
si tú llegas hasta Ermua y quieres ir a Vitoria, te adelantas hasta Eibar, coges la AP1, la de Vitoria, subes por Arrasate.
La de Vitoria hasta Ermua es de pago.
Claro, es la AP1. Esa es muy reciente. Y esa ya la construyeron las diputaciones. No sé si el gobierno vasco, pero es de titularidad foral.
La AP68, que es la autopista que hemos estado hablando, que uso yo para ir a Tudela, que es la que
esa va. Esa es privada.
Esa, en noviembre del 26, se liberaliza, que por eso en La Rioja ya la están subvencionando. De hecho, en La Rioja.
¿Quién ha dicho que se liberaliza en noviembre del 26?
Yo.
¿De dónde a dónde?
Toda.
No. Esa es una de las autopistas.
Que queda libre. Y el gobierno de La Rioja la va a dejar de libre acceso. De hecho, están haciendo un montón de obras para que tenga más accesos y más entradas y salidas. Y sin embargo, el gobierno vasco, que las dos diputaciones han dicho, pagar hay que pagar. A lo mejor se paga menos, pero se va a pagar. Fíjate.
Van a meterla dentro del sistema de descuentos que tenemos.
Pero han dicho que aquí gratis no va a ser. Que a lo mejor alguna vez han dicho que va a costar la mitad, pero claro, que tiene un coste y que hay que asumirlo. Y bueno, no me parece mal porque aquí, como ganamos 200.000 euros todos los meses en Euskadi.
Yo creo que la AP68 no se liberaliza, pero bueno.
Ya, pero porque tú no estás informado, Pedro. Por eso traes gente informada. ¿Estás buscando en internet?
Estoy buscando AP68 cuando se liberaliza, cuando se acaba la concesión. Y no me suena nada eso que tú has dicho porque fue una de las que Aznar amplió.
Mira, la concesión de la AP68
finaliza en noviembre del 26, sí.
El 11 de noviembre. No me he equivocado ni un pelo, que aquí tú traes invitador de calidad.
Sí, es cierto. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo con la AP68? Que entra dentro del programa de subvenciones de la Diputación de Vizcaya. Pero claro, tiene truco. ¿Vale?
Yo voy todos los días. A mí no me compensa porque son 30 euros.
Yo utilizo todos los meses, y tú sabes por qué, porque yo empiezo en donde empieza el peaje y acabo donde acaba el peaje, en el tramo vizcaíno de la AP8. ¿Vale? Entonces, ese tramo es titularidad de la Diputación Foral de Vizcaya.
Sí, es
que que al principio no puso ningún tipo de descuento, ninguno, ¿vale? Luego puso un descuento chungo y luego ya puso una tarifa plana que ahora me parece ha subido a 36 euros, una cosa así.
Y a mí, pues, por ejemplo, para los viajes que yo hago, me costaría lo mismo.
Yo puedo pasar, creo que 150 veces al mes, una cosa así, por todas las autopistas públicas de Vizcaya. El túnel de Archanda, la Supersur y la AP8. Vale. Y cuando trabajaba en Zumárraga, ¿cómo lo hacía? Yo lo he explicado alguna vez en el podcast. La propia Diputación Foral de Vizcaya tiene un acuerdo con la de Guipúzcoa y si un coche vizcaíno entra en Vizcaya y está sujeto a la subvención vizcaína, pero entra en territorio guipuzcoano para su salida, yo salía pues a la altura de Arrasate, Mondragón, por ahí más o menos, no, de Vergara. Yo salía en Vergara y ya cogía y subía para Zumárraga. Me cobraban otra tarifa plana, que era la guipuzcoana. Sí, eran otros 30 y pico pavos, ¿vale? Y además me lo ofrecieron y dije, bueno, yo por si acaso lo cojo aunque no la uso. Tú puedes suscribirte a otra tarifa plana para la AP68 en su tramo vizcaíno. ¿Qué ocurre? Que como es una autopista privada, tiene un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya y entonces son otros 30 pavos. No está incluido dentro del peaje de la tarifa plana, digamos mensual, que tienes para el resto de las autopistas públicas. Con lo cual, si quieres moverte por Euskadi, pagarías 90 euros al mes de tarifas planas y eso no incluiría el tramo a la vez de la AP68.
Y lo que la gente no sabe es que aquí ya hay carreteras normales en las que se paga peaje. Y no hay ni caseta ni nada.
Eso en Guipúzcoa. Sí. En Vizcaya solamente vehículos a partir de un determinado tamaño, es decir, transportistas.
Aquí en la A8, que es una carretera que usamos todos los días, o casi todos, han puesto peajes de estos, ¿cómo se llaman?
Sí, no sé si llamarle telepeaje.
Es un arco que tiene peajes. De hecho, cuando tú vas con el VAT va pitando cada 200 metros.
Sí, pero dices tú, la 8. La 8 es una autopista. Hay carreteras.
No es una
autopista. Tú entras en el puerto de Barazar.
No, es una autovía.
Bueno, bien. La A8.
Es una autovía.
Ah, bueno, quieres decir el tramo sin peaje, vale. De Galdacao hacia Santander.
Es que el otro tramo es AP68 o AP8.
Sí, tienes razón. Que pagamos mucho por las autopistas, igual pasaba en Cataluña. Ahora yo creo que con la AP7 liberalizada, pues, en fin, los catalanes tienen algún motivo para...
De todas formas, poco dinero me parece para vivir tan cerca de ti.
Muy poco. Sí, sí.
Ese beneficio.
Debería ser mucho más caro.
Mariló Montero,
vamos a ir?
Que tienes que ir al fútbol. ¿Al Costco?
Al Costco, sí.
Mira, si este podcast tiene 1 millón de likes, nos vamos al Costco. O 7. Entre 7 y 1 millón, ¿te parece?
Si este podcast bate el récord de este año de un capítulo...
Ha venido gente,
parece que están como en 3.800 o por ahí descargas, ¿vale? Si bate ese... No sé por qué. Hubo una descarga brutal que casi duplica lo que el podcast tiene habitualmente. Aunque te diré una cosa, mira, te lo voy a decir a ti que eres interesado en los temas de podcasting. De mayo para acá... Con un pequeño valle en agosto, que ya sabemos lo que pasa en agosto, que sí, que Podcaster graba en agosto, pero yo digo, oyente, escucha en agosto, por favor, que estamos grabando. Hubo un pequeño valle. De mayo para acá se ha aumentado un 50% la audiencia del podcast. O sea, digamos, ha duplicado su audiencia.
¿Pero puede ser que la gente haya engordado?
No, eso no, porque se descarga igual.
Yo he perdido peso.
La gente lo escucha,
Yo he perdido peso. Pero claro, si todo el mundo...
Tú cuentas menos. Por eso ahora no me da tantas descargas en Podcast Addict.
Puede ser.
Seguramente es por eso. Bueno, querido, el partido lleva 21 minutos.
¿Y cómo vamos?
No sé cómo vamos. ¿Quieres que te lo diga? Hay una aplicación muy chula.
Pero el público que lo va a escuchar, el que ha dicho el día 14... A lo mejor sí está interesado en saber cómo va el partido en este momento.
Por supuesto, sin ninguna duda.
21-21.
Pongo deportes. Estamos grabando esto un día 6, 5. 5, ¿no? Pues mira, el Newcastle de momento, en el minuto 21, el Newcastle nos va cepillando 1-0. Y puedo ver que el Brujas va palmando en Brujas 0-1 contra el Barça.
¿Eso es bueno o malo?
El Barça es un equipo que me cae medio bien a veces.
Ah, no, pero con respecto al Atleti da lo mismo, ¿no?
Con respecto al Atleti le da igual.
Entonces que gane el Barça.
Sabes cómo se juega esta primera parte, ¿no? De la Champions.
Sí, es como una clasificación, ¿no?
Sí, juegan todos contra todos. Bueno, no, miento. Todos podrían llegar a jugar contra todos, pero en realidad de todo el grupo de equipos que hay, a ti te tocan 4 o 5. Juegas partidos variados, no hay ida y vuelta. O sea, juegas partidos variados y si al final has jugado 10 partidos contra los que te han tocado, se mira dónde te has quedado. Pero tú no has jugado contra todos, ¿sabes? No es como una liga normal. Simplemente a ti te han tocado, digo 10 porque no sé cuántos son, ¿eh? Tú juegas 10 y de esos 10 puedes quedar entre los que pasan directamente a las finales, o sea, a la fase final. Entre los que van a tener que jugar entre ellos, que son un grueso que hay en medio, en donde está el Atlético ahora, porque han ganado bastante, pero no lo suficiente, y los que directamente quedan apeados de la Champions, que no sé si pasan luego a jugar la UEFA, ¿cómo se llama? Bueno, la Copa de toda la vida, la Copa de la UEFA. No sé cómo se llama ahora.
Que ya seguiremos hablando, que lo de Mariló Montero ya te lo contaré otro día. Bueno.
¿No me lo vas a contar ahora?
Ahora sí, ya. Tú ya lo sabes.
Pero cuéntalo a la audiencia.
Ah, no.
Se hizo viral en redes. Lo viralizó la revuelta. Me sigue saliendo la resistencia.
Lo
primero que hay que decir es que tú has ido a la revuelta ya ¿cuántas veces? ¿3, 4?
A la revuelta he ido 2 y a la resistencia 2.
Vale.
En la revuelta hay
tienes
dos.
Tienes un afán tuyo y un truco y siempre terminas adelante.
Sí, sí, sí. No, es saber cómo funciona. No, esta vez iba a terminar en segunda fila, pero dio la casualidad que como te mantienen en la misma fila los grupos, delante de nuestra había un grupo de 5 que no cabían en primera fila y los pasaban a segunda fila.
Y entonces, Monse y tú pasasteis a primera.
No, no, esta vez no fue Monse.
Ah, no fuiste con Monse.
Esta vez me llevé un cómico venezolano tartamudo.
Ah, sí, te he oído hablar de él.
Sí.
Vale, y tú,
el Gabo.
Yo sé, porque he ido contigo a ver La Ruina, me invitaste, en el Teatro Campos en Bilbao, que no puedes estar callado, que estás en primera fila para dar la nota.
No, pues...
¿Qué hiciste?
Lo de Mariló.
Sí.
Ah, no la contesté y se viralizó. Soy
porque
el señor
Mariló
de la...
Montero dijo que...
Me intentó rebatir y luego pues Broncano dijo, no, el señor no quiere decir eso. No, estuvo interesante.
Y Broncano tenía razón, pero cuenta la anécdota completa, leche.
Es que no me acuerdo ya. Ella estaba hablando de... Bueno,
ella estaba hablando de la manipulación en televisión
española. Estaba hablando que se manipulaba en televisión y yo lo que le dije es...
Televisión española.
Española. Lo que le dije que independientemente del PSOE, porque de hecho el Grison, el de los ruidos, lo primero que me llamó fue hijo de puta. ¿Por qué? De broma. Porque cuando yo digo, oye, yo aquí no vengo a defender a la televisión española, y este me dijo, oye, que vienes gratis, hijo de puta. Es la broma, ¿no? Tampoco nada grave.
Sí.
Digo, no vengo a defender ni a televisión española, ni a PSOE, pero La Revuelta podemos decir que no es un programa de izquierdas, porque básicamente lo que habla es en contra del genocidio, de los derechos humanos, o sea, solté ahí un speech.
O sea, tú reconociste que eso es algo defendible desde cualquier ideología.
Eso es.
Lo que a ella le
digo es que la Mariló Montero
y la de su marido no se ponen nunca del lado de las personas que sufren.
No, lo peor es que la Mariló Montero, sin darse cuenta, dice, que eso no es de izquierdas, ¿no? Como diciendo... Nah, y luego, estuvo muy gracioso.
Como diciendo, los de derechas no hacemos eso.
No, luego ella dijo... ella intentó rebatir diciendo, porque yo dije que la revuelta estaba a favor de que se invirtiera en sanidad y en investigación de enfermedades raras. Y entonces esta se cogió solo a esa parte y dijo, ¿qué? ¿Que la derecha no queremos invertir en la lucha contra las enfermedades raras? Y Broncano le dijo, no, el señor no está diciendo eso. El señor está diciendo que esas cosas no son ni de izquierda ni de derecha. Y luego, no sé, que volví a hablar otra vez y nada, pero una microfama que yo grabé y luego me volví en coche. Y entonces, toda persona que me conociera del mundo mundial y tuviera mis datos de contacto por redes o por lo que fuera, ese día, ¡Fran, te he visto! Porque mucha gente no ve La Revuelta, pero claro, como salió en YouTube, salió en Instagram, salió en TikTok, salió en todos lados.
Sí, se viralizó.
Entonces se viralizó. Y entonces
yo debo decir que te vi porque se puso en la comunidad de Telegram, pero yo no ni había visto el programa, es verdad que... Encuentro la fórmula un poquito cansina respecto a la resistencia y han perdido un poquito de gamberrismo, pero bueno, muy a favor, quiero decir, si me das a elegir
hostia, ¿cómo está?
Entre ver El Hormiguero y ver La Revuelta, elijo La Revuelta.
A ver, es un programa que yo hay veces que digo, si el que lo vea por primera vez se puede encontrar un programa muy de mierda.
Explota la cabeza.
El rollo de ¿y esta gente que va?
A mí puede ser
un programa sublime.
O sea, yo creo que tiene un punto. Yo creo que tiene un punto. Vive un poco de la vida moderna, que tú eras un oyente fielísimo de la vida moderna.
Sí. Y la vida moderna era exactamente lo mismo.
Sí, yo creo que vive un poco de ese surrealismo. Es el humor surrealista español que sin duda alguna, si en algún lugar del mundo... están los héroes y las heroínas del surrealismo, es en España.
Mira,
me
ya
da
sigue.
Igual que hablemos de la pintura surrealista de Dalí, que del humor surrealista, que de... Bueno, en fin. Entonces, es surrealista. Bueno, vamos a hacer un altar de honor, eso sí que sería también necesario, a los Monty Python. Pero aparte, yo creo que el surrealismo es básicamente una cosa muy española. Y el es el
rollo de los de Albacete, Muchacha de Nuez y todo esto.
Mucho más surrealista.
Bueno, ahí está.
Vive también
cansado.
Claro, es un poco que va. Yo leo a Kierkegaard. Ah, bueno, pues pase. ¿No? Sacar un iPad mal enchufado, haciendo humor simplemente porque se te ve la cara cerca en la cámara.
Así es. Pero luego dan voz a muchos colectivos y a mí me gusta el respeto que el otro día salió un chaval con síndrome de Down.
Lo tengo para ver en YouTube.
El chaval tiene 27 medallas en competiciones olímpicas y de historias de estas, de tal. Y no hubo nada de paternalismo. Se le trató como hay que tratarlo, como una persona normal. Se le hicieron las preguntas clásicas de qué dinero tienes y cuánto has follado este mes, ¿sabes? Y el chaval pues respondió con mucha gracia. Y no hubo. Bueno, pues
mira, lo tenía en una miniatura ahí pendiente de ver y lo tengo que ver.
Pues míratelo, porque la entrevista tampoco fue una gran entrevista, porque al final luego tenga síndrome de Down o no tenga síndrome de Down, es un deportista y eso no quiere decir que sea una persona que comunique. Porque las entrevistas a los deportistas, pues como igual que en el fútbol, al final le saca de los lugares comunes. Y fuera. Hay un respeto, joder, que lo estás viendo y estás emocionado de, joder, esto es lo que hay que hacer.
Has dicho comunique y me ha venido la frase mitiquísima de Luis Enrique, tu padre es a Monique.
Eso lo dijo. Hemos terminado.
Sí, pero ¿qué me ibas a decir?
Que el otro día Ponce habló de todas esas muletillas que no tienen ningún sentido y que se usan como solo porque riman. Y dijo alguna más. Que hay que ver la revuelta o ver otra cualquier cosa. Pero lo que no hay que ver son cosas fachas.
No, cosas fachas vestidas. Es que es una pena verdaderamente porque un programa de entretenimiento que estaba bien hecho.
Que todos hemos disfrutado con el Hormiguero, ¿eh?
Yo el primero.
Sí, yo lo veía.
¿Pero por qué? Bueno,
porque era un programa familiar, podía ver con mis hijos, ¿sabes?
¿Por qué conviertes un programa de entretenimiento, ¿no? De variedades, lo que siempre se ha llamado variedades. ¿Por qué conviertes un programa de variedades en un programa de opinión política? No lo sé. También es verdad que a mí hay gente que me dice, hombre, tú antes hablabas más de sentimientos y ahora estás metiéndote todo el rato en política. La política es un sentimiento, casi una obsesión. Es la fuerza del corazón. Querido.
Es amor.
Lo que tú tienes
se llama obsesión.
Oye, ¿te has oído las nuevas melodías de entrada y de salida?
Sí, las he escuchado.
Hay nueva voz para los viernes, que además presenta en función de si el invitado es chico o la invitada es chica.
Me parece muy bien. ¿Más trabajo para el productor?
Bueno, no, porque es darle un botón o a otro de las rodes, ¿sabes? No tiene más problema. Y nada, me ha gustado que por primera vez la mayor parte de la gente me habéis dicho que os gusta mucho la melodía. Y he dicho, bueno, pues creo que he dado con la melodía que podría ser.
Sí, porque ya no es la del telediario.
No. Ya no es la del telediario.
Te he puesto un poquito de spam en el chat principal del grupo de Bala Extra, que estamos ahora 469 miembros y miembras.
Nos estamos quedando ahí, ¿eh? Fíjate que cada vez que entra uno y hace 470, alguien se va.
Te he puesto porque tengo que darte la mala noticia que antes estabas en el top 10 de los episodios más escuchados de Neuropsicoteca y ahora estás el 11, tío.
Me tiene que volver a llevar.
No, pero este episodio va a seguir en el 11, si no lo remediamos.
¿Y qué quieres que haga?
No, que la gente
vaya a escuchar Neuropsicoteca, el capítulo en el que me entrevistan.
No, si no hace falta ni que lo escuchen, que se metan y le den a play. Y ya está. Vale. Y ya subes las estadísticas.
Por favor, nunca os he pedido dinero. Nunca. Aunque es verdad que llevo 2 años sin pagar luz y me quedan otros 3 o 4. Pero nunca os he pedido dinero. Nunca os ha costado
nada. Si cada oyente de este podcast diera una peseta.
Eso es muy de Boluda. ¿Cómo se nota que ayer Boluda te ha entrevistado?
Sí, eso lo decía a Lola Flores, tío.
Sí, sí, pero es muy de Boluda eso de tú no necesitas tener 100.000 oyentes.
Necesitas tener 1.000 que te paguen 1.000 euros
al mes. Tú necesitas 1.000 espartanos dispuestos a pagarte 10 pavos al mes. Ya está.
Bueno,
tú con eso lo tienes.
Les has pedido que te escuchen en el podcast, que además está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, fue un capítulo muy bonito. Se llama Neuropsicoteca. Es una psicóloga, profesora de psicólogos y psicólogas.
Directora del Máster de Psicología Sanitaria en la Alfonso X el Sabio.
Que viene a hacer spam y lo hace para su señora, no lo hace para él. Esto es amor. Esto es amor, lo otro se llama obsesión.
Eso es.
Pues os vais al capítulo donde aparece Pedro Sánchez.
¿Que lo enlaza en el grupo de Telegram?
Bueno, de noviembre. Sí, pero es que hay mucha más gente que quiero decir que hay casi 600 o 500, ya no me acuerdo, en el grupo de Telegram, pero es que son muchos más los que escuchan el podcast. Entonces yo lo digo aquí para que la gente lo sepa.
O ¿sabes una función muy chula? Vamos a poner en Google, voy a hacer una prueba.
Mira, mientras que vas haciendo la prueba, una función de Apple Podcast que te va a gustar por primera vez.
No, a mí no me va a gustar.
No te he oído. Espero que los demás te estén escuchando.
Que si buscáis eso, si buscáis Neuropsicoteca Pedro Sánchez en Google, sale el primero. Maravilla de la ciencia.
Qué cosas, ¿eh? Fíjate. Podría salir el presidente del gobierno si hubiera ido.
En realidad, Gemini, la IA de Google, me dice, las neuropsicoteca no existe como nombre de una institución o programa asociado directamente con Pedro Sánchez, el presidente de gobierno. Sin embargo, el término, fíjate, ya está bien esto, ¿eh? Sin embargo, el término podría referirse a un programa de podcast llamado Neuropsicoteca que habla sobre psicología y trabajo social. También podría haber una confusión con la profesión del neuropsicólogo, donde se busca un perfil psicológico, político o un psicólogo llamado Pedro Sánchez.
Madre mía.
Entonces, ahí, en las posibles interpretaciones, me enlaza con el podcast. Me enlaza también con un psicólogo que se llama Pedro Sánchez Rivera. Me habla del análisis psicológico de Pedro Sánchez o un término sin sentido. La IA, pues mira, como mola, nos va a matar a todos.
Yo he sido muy defensor de Gemini, pero ahora mismo que llevo tiempo utilizando Atlas, bueno, tiempo, desde que salió el día 20 y tantos.
Atlas es lo del ChatGPT, ¿no?
Atlas es un navegador basado en Chromium, que es el que uso ahora mismo como
pero principal. Pero ese es el de ChatGPT, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sabes
sí,
cuál sí. es mejor que ese?
No sé.
El de Perplexity, tío.
A ver, Perplexity es maravilla. Perplexity, pero hay un navegador.
Sí, Comet. Y es magia.
Comet, me lo apunto. ¿Está basado en Chromium también?
Sí, sí, igual. Y de hecho, trabajas como si fuera el Chrome con tu.
Bueno, pues mira, aquí tienes.
O sea, el otro día. El otro día me puse. Claro, tú vas navegando en tu Gmail y con el Comet abierto en el lateral derecho. Entonces tú le puedes decir que conteste los emails. Supongo que el Atlas lo hace igual, ¿no?
Atlas lo hace igual, como vas a poder ver en un segundo en tu Telegram.
Pero le da, tu novia. Pero le da a enviar y todo el mail.
No lo he probado, no creo.
Es que el Comet.
Ahí te lo he mandado para que veas cómo queda. Me ha salido. Ahora me cuentas del Comet, que me interesa un huevo. Le he preguntado, ¿qué me dices de Neuropsicoteca y Pedro Sánchez? Y me dice, aquí tienes lo que he encontrado entre ambos términos, Neuropsicoteca y Pedro Sánchez. ¿Y cómo se relacionan? Neuropsicoteca. Y aparece una foto de tu novia. De hecho, aparecen tres fotos de tu novia.
Sí, porque está encantada de ir con ella.
Y debajo pone, es una academia online para psicólogos fundada por Montserrat Díaz, quien es doctora en medicina translacional. Psicóloga y neuropsicóloga. Su misión es formar psicólogos con una combinación de teoría y práctica y herramientas adaptadas a la neuropsicología, con enfoque de excelencia, ética profesional e innovación. Tiene un podcast llamado Neuropsicoteca con Montse Díaz, en el que participan profesionales de la psicología, neuropsicología y ciencias de la salud. Y me pone Pedro Sánchez en este contexto. y viene una foto que utilizasteis, que hicisteis un montaje, y otra foto mía, que es mía, y dice, no se refiere al presidente del gobierno de España, sino a Pedro Sánchez Amado, identificado como trabajador social, implicado en proyectos de promoción de la salud en el País Vasco, no sé por qué, y autor del podcast Bala Extra. Fue invitado en un episodio del podcast Neuropsicoteca para hablar sobre la relación entre la psicología y el trabajo social. Y pone entre paréntesis el título del podcast, Pedro Sánchez, Psicología y Trabajo Social. ¿Qué nos dicen juntos? Y me hace un resumen.
Joder.
En el episodio del podcast de Neuropsicoteca, Pedro Sánchez participa para profundizar en cómo la psicología y el trabajo social se complementan y colaboran para mejorar la calidad de vida de las personas. La aparición de Pedro Sánchez en Neuropsicoteca refuerza que la academia no solo aborda temas técnicos de neuropsicología, sino también fronterizos o interdisciplinarios como la intervención social, comunidad, salud mental pública, etc. Si quieres, puedo conseguirte el audio completo del episodio de Neuropsicoteca con Pedro Sánchez o la transcripción para que puedas usarlo como recurso para tu podcast Bala Extra. ¿Te parece?
Dile que te lo baje 100 veces.
No. Me dice que si quiero la transcripción para usarlo en mi podcast.
Como debe ser.
Qué fuerte, colega. Y le digo que no y me dice, vale, no pasa nada. ¿Podrías aclararme a qué te refieres exactamente con no? Hombre, que no es no. Y me dice, ¿te refieres a que no quieres que prepare el guión en Riverside? Porque está viendo que tenemos Riverside abierto. Eso es Atlas, compañero.
Pues come más o menos igual.
Me lo voy a bajar. ¿Sabes si hay para iOS y Android?
Sí, supongo habrá para todo. Mira, Perplexity.
Bueno, no supongas porque el Atlas lo hay solo para el Mac. Ni Windows, ni Android, ni
Si es Chromium, debería estar también.
Me imagino que estarán a punto de sacar las betas.
Te cuento. Perplexity, la versión Pro, ¿vale?
Sí.
Durante un año es gratis si tienes PayPal. Si te suscribes con PayPal, el primer año es gratis.
Pues eso lo he intentado y no lo he conseguido, pero ya te preguntaré cómo.
Habrá que buscar el enlace. Entonces tú te apuntas y luego automáticamente te das de baja. Yo me he dado de baja en PayPal, porque no quiero riesgos.
No quiere riesgos. Y por eso también se ha comprado dos.
Dos V16.
Balizas V16.
Una para
su novia, porque lo más importante es la salud de su novia, la seguridad de su
novia. Fíjate que te dicen que primero tienes que tú estar bien para luego poder ayudar, pero yo primero le compré a ella. O sea, yo en el avión le pondría primero la mascarilla a ella.
Fíjate. Para que luego sea capaz de ponerte la mascarilla a ella a ti.
Probablemente. Probablemente me diría, anda, manazas, ya me la pongo yo.
Posiblemente. Estás aprovechando lo que quieres es, me estás metiendo mano. Na, 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 na.
No, yo soy muy formal.
Porque na, 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 na. ¿Eso quién cantaba? Eso cantaban...
Amistades peligrosas.
Amistades peligrosas, sí, sí. Comesaña y su pareja de entonces.
Eso es.
Antes de que le denunciara por violencia doméstica.
Joder, qué crack.
Que entonces se llamaba violencia doméstica. No me juzguéis. Ahora se llama violencia machista.
Ya no es de
¿algo más, Francesco? ¿Algo más?
No, nada más. Yo creo que hemos dado la turra suficientemente y ahora a ver si esto se ha grabado.
Se ha grabado, sí. ¿Buscamos hueco para ir al Costco?
Sí.
Venga, pues vamos hablando. Que no vamos a ir tú y yo solos, además. Vamos a ir en compañía.
Me parece muy bien.
Cuídate mucho, compadre. Oh, por cierto. ¿Puedes decirnos el nombre de tu nuevo podcast? Nuevo, que lleva ya un tiempo, pero que es muy interesante.
Cosas Chulas Podcast.
No os va a llevar más de 3 minutos cada día.
No, lo que tengo que hacer es grabar más, porque tú no lo has dicho, porque no lo escuchas, pero llevo sin grabar unas cuantas semanas.
¿Llevas sin grabar semanas?
Sí.
Pues claro, yo no lo escucho porque llevas sin grabar semanas, porque yo tengo en Apple Podcast tu podcast dentro de los podcasts cortos, que son los que me pongo por la mañana. Este tío.
Llevo 14 episodios. Nada, volveré a grabar cuando tenga tiempo. Es que he estado en otra historia. Y es que estoy haciendo...
Y encima me dices que no te escucho, cerdo.
No, si yo...
¿Cómo no te voy a escuchar si no estás grabando? Tío, asqueroso.
Meteros en madrillano.com y ahí ves todas las mierdas que tengo. Ahora estoy haciendo un álbum de cromos estilo Panini.
Tú, escúchame una cosa, que la semana pasada hablamos, ahora me cuentas esto, la semana pasada hablamos de esto con Eduardo. ¿Tú te has mirado a ver si tienes TDAH?
No, lo que tengo mucho tiempo libre, igual que tú.
Pero yo no hago una colección de cromos de Panini.
Ya, pero es que yo soy muy flipado.
¿Qué estás haciendo? Venga, cuéntamelo y nos vamos.
Estoy en BNI, en la secta esta que hablo siempre, que es tan positiva.
Sí, networking.
Entonces, en Euskadi somos 426.
Entonces, miembros sectarios.
Tienes que venir un día, vas a flipar.
Sí, entonces, no tengo ninguna duda.
Entonces, uno de los pilares de BNI, aparte de las reuniones semanales, es hacer reuniones uno a uno con los compañeros, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo he montado un álbum que para que te aparte de hacer el uno a uno, vas a cambiar cromos tuyos con el del compañero, de manera que vas coleccionando todos los unos a unos que vas haciendo.
Dios mío de mi vida.
Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado.
Me ha gustado, me ha gustado. Networking llevado al siguiente nivel.
Si alguien quiere esa idea para algún proyecto, que me diga, porque se puede hacer. Bueno,
eso háblalo con María Santonja para Podwoman el año que viene.
Boluda, a lo mejor está planteándose hacerlo. Bueno, en
¿dónde Santuchu, te escuchamos que has estado con Boluda hace dos semanas?
En boluda.com, pero este sale el 14, me has dicho, y el de Boluda sale el próximo, creo que el miércoles 19.
O sea que todavía faltan 5 días. Pues que
te escucho. La semana que viene en boluda.com, que ya pondré.
Boluda.com, estamos hablando del podcast de toda la vida, marketing online de online. Joan Boluda.
Sí. Que cuento todas estas historias. Y el Santuchu necesita un álbum de cromos para financiarse.
No, que va. Hemos dejado de obligar a los chavales a que vendan lotería, fíjate tú.
Sí, pero el álbum de cromos, el Baracaldo, por ejemplo, lo tiene. Y en la tienda se venden cromos de los jugadores y de toda la historia.
Sí, 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 sí. Sé cómo funciona, lo conozco, lo conozco.
Pues el que lo hace es el mismo que me hace a mí los álbumes.
Vale.
Bueno, si alguien quiere un álbum de cromos, que me pregunte, que yo le oriento.
Correcto. Vale. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra. Nos estamos acercando peligrosamente a Navidad. Hace ya 2 semanas que se han puesto las luces en mi pueblo. No que se hayan encendido, que se han puesto.
Hoy ha salido María Carey.
Sí.
O ayer.
Pues para el día en que se publique esto, María Carey lo tenemos ya hasta en la sopa.
Ya te digo.
Bala Extra es una producción de Milcar FM, como sabe todo el mundo. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos, concretamente 469 en el momento que estamos grabando. En la comunidad privada en Telegram, es gratis, por favor, es gratis.
Gracias
por tu tiempo y hasta el lunes.